El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada descubrimos el por qué las personas con hábitos nocturnos pueden morir antes. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza los tatuajes que podrían avisarnos en caso de tumor. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos el tatuaje que avisa de la formación de un tumor. En misceláneos analizaremos cómo Finlandia prohibirá el carbón para el año 2029 y en busca del vuelo 19 hablaremos acerca de la identificación del que podría ser un gran maestre templario español. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Laura Arbues y Silvia Robert.
La Universidad de Zaragoza obtiene una financiación ministerial de 153.200 euros, con la que se desarrollarán 9 proyectos relacionados con los alimentos, la nanociencia, la ingeniería, la física, la biología y la ciencia ciudadana, y alguno para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y despertar vocaciones científicas. El objetivo es fomentar el gusto por la ciencia, por ello se implicarán a los ciudadanos en proyectos y experimentos.
Una investigación en cáncer ayudará a bloquear la progresión de los tumores y la metástasis. El estudio define por primera vez los estados tumorales durante la enfermedad e identifica las células tumorales con potencial metastásico. La investigación se ha publicado en la revista Nature y ha participado los investigadores aragoneses Ángel Lanas y Federico Sospeña de la Universidad de Zaragoza, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Las muestras de aire y suelos tomadas en la campaña Antártica 2017-2018 llegan a Zaragoza. Fueron tomadas en la base Gabriel de Castilla gracias a la colaboración de su personal militar. Se han obtenido mediante un captador de bajo volumen, un instrumento que filtra pequeños volúmenes de aire para captar las partículas sólidas contaminantes por cada lapso de 24 horas. El captador ha tomado muestra de aire en los 41 días de la campaña a lo largo de sus 24 horas.
Crowdfunding para crear un juguete que enseña a programar antes que a leer. El proyecto de IF, que surgió entre jóvenes emprendedores de la Universidad de Zaragoza, busca apoyo ciudadano basado en donativos para crear un juguete que enseña a programar antes que a leer. Por cada euro aportado, Crowdfunding Zaragoza, un programa del Ayuntamiento e Ibercaja Obra Social proporcionarán la misma cantidad. La promotora de esta iniciativa es la ingeniera Esther Borau, ex científica del hormiguero y referente de Mujeres Tech.
Finlandia prohibirá usar el carbón como energía para el año 2029. Es la hora de curiosidad en la ciencia, con Miscelaneous, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
El ser humano aún tiene que recorrer un largo camino en lo que a energía se refiere y a cómo conseguirla. La dependencia de energías no renovables como el petróleo o el carbón podría provocar la desaparición de estas sustancias. Una buena alternativa sería la energía nuclear, pero ¿qué inconvenientes tiene cada una de estas opciones?
Yo creo que el carbón es muy contaminante, aparte de que es una energía no renovable, pero yo creo que la energía nuclear todavía es más contaminante.
Yo creo que el carbón es perjudicial ya que es muy contaminante, contamina mucho la atmósfera y encima es una fuente de energía no renovable. Y por otro lado, las centrales nucleares, pues aunque tengan sus beneficios, también tienen muchos perjuicios, como se puede ver cuando hay fugas radiactivas en países como Chernóbil o alguna de esas.
Pues que contamina mucho, que es una energía incluso no renovable y puede ser un problema a largo plazo. Y además las nucleares pueden ser incluso perjudiciales y tóxicos para nuestro cuerpo.
Cada vez son más los países que se plantean un cambio en lo que a energía se refiere. Hoy os traemos a Finlandia, la cual ha decidido prohibir el uso del carbón como energía para 2029 y ha optado por la energía nuclear como sustituto.
Esta medida se ha propuesto para reducir la emisión de los gases que producen el efecto invernadero y para actuar ante el cambio climático. Esta decisión está inspirada en la estrategia bioeconómica que otros países europeos también han aceptado.
Sin embargo, a corto plazo muchas empresas energéticas pierden dinero con esta medida y por ello el gobierno prepara subsidios para ellas, que alcanzarán los 90 millones de euros para las empresas que abandonen el carbón en 2025.
Con esta decisión, Finlandia se coloca como país líder de la energía nuclear en Europa, algo que sin embargo no tendrá en común con países vecinos como Suecia o Noruega que han apostado por la energía hidroeléctrica.
Reemplazar este tipo de energías no renovables por otras conlleva cambios positivos para la atmósfera. Sin embargo, el apostar por energías renovables como la hidroeléctrica o la eólica podrían ser mucho mejor para la vida en nuestro planeta. Un nuevo tatuaje biomédico nos puede avisar de la formación de un tumor. Nos lo cuenta el coordinador del área de Medicina Preventiva y Salud de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, Rafael García, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Marta Bermudo.
Todos nos preguntamos cuándo va a ser la ciencia capaz de avanzar hasta encontrar la cura para el cáncer. Un equipo de científicos suizos han desarrollado un implante cutáneo que se oscurece como un lunar cuando detecta cambios sutiles en el cuerpo.
Este biomarcador podría ser una advertencia temprana del cáncer. El implante reacciona a los niveles de calcio en sangre, que aumentan cuando se desarrolla un tumor. El coordinador del área de Medicina Preventiva y Salud de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza y médico de urgencias, Rafael García Funcillas, nos simplifica este proceso.
Hacer una modificación en las células en una zona de la piel para que cuando aumente cuando haya ese aumento de calcio, esas células cambien, tienen una información para cambiar de color.
A día de hoy se acude al médico cuando los tumores comienzan a dar problemas. Desafortunadamente ya es tarde. Este implante implica que se incrementan de manera amplia las posibilidades de supervivencia debido a la detección temprana.
Que aumenten los niveles de calcio en sangre no significa que vayamos a tener un tumor, pero siempre nos hace estar alerta para detectarlo si aparece. Así lo asegura García Funcillas.
Pero eso no quiere decir que una persona vaya a padecer cáncer. Dice que hay un aumento de calcio nada más. Luego habría que ver si la causa realmente es esa, porque también hay otras causas en la medicina que producen el aumento del calcio en sangre.
Este proceso podría alargarse una década o más. El experimento se probó en ratones y se necesitan más investigaciones y fondos para avanzar a los ensayos clínicos en personas.
Investigadores españoles e italianos trabajan en lo que podría ser la primera identificación de un gran maestre templario español. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbues.
En 2016, un equipo de restauración descubrió un sarcófago de piedra con una cruz de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple. Ahora, investigadores españoles e italianos investigan si se trata de un gran maestre templario.
El arqueólogo Gianpiero Bangi y el antropólogo Fiorenzo Facchini de la Universidad de Bolonia se han encargado de estudiar los restos. Según la prueba de datación del carbono 14 y los estudios documentales, indican que podría tratarse de Arnaldo de Torroja, uno de los 23 grandes maestres de la Orden de los Caballeros Templarios.
El único maestre de la orden, el noveno, nacido en Solsona, Lérida, Arnaldo tomó las armas y el hábito, entregando sus posesiones al temple e ingresó en la orden. Se encargó de administrar las posesiones que fueron pasando a la orden, de enviar suministros y dinero a Tierra Santa y de reclutar y entrenar caballeros y escuderos.
Los resultados de análisis de ADN dirigidos por el español Carles Lalueza Fox apoyan la hipótesis de que el hombre nació en Cataluña. Para poder confirmar su identidad es necesario un estudio de genética forense para comparar los restos con parientes de primer grado, un hermano, un hijo.
Los investigadores italianos se pusieron en contacto con Leticia Darna Galobart, autora de estudios en el sarcófago del hermano de Arnaldo, Guillermo de Torroja. Según Darna, los Torroja eran una familia ilustre, muy importante en la corte de Ramón Berenguer IV y señores del castillo de Solsona, y su nombre les viene por el dominio de este.
Torroja participó en la firma de una tregua con los musulmanes. Su última misión fue viajar a Europa para pedir una nueva cruzada, pero murió y fue enterrado en Verona en 1184, donde estaba el Papa. También sugieren que Arnaldo tenía los ojos azules. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.